suerte, arrojo, a voleo, en las páginas del cuaderno todo lo que se me pasa por la cabeza, porque me parece que mientras te escribo me siento más cerca de ti. He almorzado con Cocteau. Empezamos a rodar Orfeo el 12 o el 15 de septiembre. Actualidad. El Tour de Francia terminó. Creo que ha ganado Coppi. Han condenado al embajador alemán a 20 años de trabajos forzados. Vida cotidiana, monótona. Grabaciones, paseos por París más o menos frecuentes, lecturas. Estado de ánimo, mejor. Soy toda amor. Y aunque los días se me hagan largos y me resultan más tolerables, será aún mejor en el mes de agosto. Y hasta aquí, en lo referente a mí y a mi vida. Ahora pasemos a ti y a tu carta.
Está nevando desde ayer, amor mío, sin descanso. Hoy pensaba que el furgón que llevaba el correo no iba a llegar hasta Cabris y no tendría nada tuyo. Pero el cartero ha venido, pese a todo, aunque eso sí, con mucho retraso. El cielo es aquí de una guata muy fea. El valle está blanco y los olivos parecen fantasmas acatarrados. Cierto es que el invierno aquí es hermoso y que es horroroso en París. Qué felices seríamos aquí incluso en invierno. Hace un rato la radio anunciaba 8 bajo cero en París y me ha entrado una cálida ternura, el deseo de protegerte, de decírtelo al menos con todo mi corazón como estoy haciendo aquí. Esta mañana me fui a pasear por la montaña cruzando entre la nieve. El aire era punzante, la sangre me latía con fuerza y mi humor triste de ayer retrocedía poco a poco. Todo era blanco y el silencio maravilloso. He vuelto a tomar buenas resoluciones, no hacer caso a nada que no seáis tú y mi trabajo. Volví guiñando los ojos por el resplandor de la nieve, con las mejillas frescas y un coraje nuevo en el corazón.
La historia nació a raíz de que la escritora leyera las cartas reales compartidas entre ellos, una correspondencia que no solo pone voz a su relato, también a una de las épocas más convulsas de la historia del siglo XX. Además, en el libro hay otra historia que transcurre en paralelo y en la época actual, protagonizada por una escritora de Valencia que al profundizar en este epistolario se da cuenta de las similitudes que guarda con su propia vida.
La historia de la escritora que empieza a encontrarse con este material. Y cuando te encuentras con un material que dices, tengo oro entre las manos, o sea, porque esto es maravilloso, ¿no? Y todo esto en una época que es el puro corazón del siglo XX, es el final de la Segunda Guerra Mundial, es la liberación de París, la batalla de Argel después, el principio de la Guerra Fría.
A vos, yo.
Y no es la primera vez que un creador o creadora se fija en esta correspondencia como punto de partida. Ya lo hizo Mario Gas, que dirigió un espectáculo teatral basado en las cartas.
Remember me to one who lives there.
En 1945, el escritor inglés Lewis, reconocido especialmente por su saga Las Crónicas de Narnia, publicó por capítulos sueltos en un periódico más de 30 cartas que luego recopiló en el libro Cartas del Diablo a su sobrino. Se pone en la piel de un diablo mayor que manda misivas a su sobrino con el objetivo de adoctrinarlo en las tácticas que deberá seguir para tentar a un humano. Son un ensayo encubierto sobre el bien y el mal o temas clave como la humildad o la vanidad. Así presenta el propio autor el juego.
No tengo la menor intención de explicar cómo cayó en mis manos la correspondencia que ahora ofrezco al público. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Se aconseja a los lectores que recuerden que el diablo es un mentiroso. No debe aceptarse como verídico ni siquiera desde su particular punto de vista todo lo que dice. No he tratado de...